Hoy voy a hablaros de un tema que lo he titulado Dispuestos y Disponibles. Dispuestos y disponibles, porque son palabras parecidas, pero no son iguales. Y a veces hay una gran diferencia entre la una y la otra. En los últimos tiempos he estado reunido con pastores, esta semana con bastantes pastores de diferentes lugares de España, de diferentes contextos, y coincidimos en que lo que nos han dicho últimamente algunos reconocidos profetas entre nosotros en la Iglesia del Señor en España, pero también de fuera de España que han venido, es que vemos que en la iglesia de hoy Dios está levantando un tiempo que dice que es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. No es el tiempo de los ministerios. Es el tiempo de la iglesia. Hemos oído, hemos leído, hemos estudiado en estos últimos 30, 40 años, quizá un poquito más, pero hemos oído bastante acerca de los ministerios bíblicos de Efesios, capítulo 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ha habido un tiempo en que la iglesia ha ido reconociendo estos ministerios dentro de la iglesia, estos dones dentro de la iglesia. Hubo un tiempo en que la iglesia decía que estos dones se habían terminado, que solamente existía el de evangelista, el de pastor y el de maestro. Pero el ministerio apostólico y profético que había terminado, pero Dios nos ha enseñado y nos ha demostrado que no había terminado. Porque en los últimos 40, 50 años Dios ha levantado por todo el mundo grandes ministerios apostólicos y proféticos que han levantado tremendas familias de iglesias, que han extendido el reino por todas partes, que han enseñado a la iglesia a liderar, y otros que han dirigido, que han exhortado, que han amonestado a la iglesia de parte del Señor, esos ministerios proféticos, y todavía siguen, no se han ido. Ni se van a ir. Pero lo que el Señor viene diciendo es que ahora es tiempo de que no miremos solamente a ellos, que no esperemos que solamente ellos sean los que den dirección, que no sean solamente ellos los que traigan el consejo de Dios, sino que tú y yo personalmente podemos también ser parte activa de la iglesia. Aunque no tengamos esos dones, no hace falta ser evangelista estilo Luis Palau, estilo Billy Graham. El año que viene traemos a este hombre de Dios llamado Luis Palau, que ha recorrido todo Latinoamérica, Estados Unidos un poquito y partes del mundo, compartiendo el mensaje de salvación y llevando a miles y miles al arrepentimiento. Hace 13 años me parece que fue, le tuvimos en España y nos juntamos en los exteriores de la Plaza de Toros. En los exteriores de la Plaza de Toros de Las Ventas nos juntamos durante dos noches más de 25.000 personas para escuchar el mensaje, alabar a Dios. Y hubo miles de personas, cientos de personas que decidieron orar entregando sus vidas a Jesús. Así es que esos grandes evangelistas van a seguir con nosotros. Pero no hace falta ser un gran evangelista para llevar gente a Cristo. Hace falta ser una persona dispuesta a evangelizar, a compartir la fe. Estábamos el miércoles pasado con un pastor de una iglesia bautista renovada en el Espíritu que decía que Dios estaba viniendo sobre la iglesia, sobre ellos, sobre su ministerio. Dice que no es mi ministerio, es el ministerio de la iglesia. Y salimos a las calles a predicar y en un par de horas se convierten 30, 40, 50, hasta 80 personas llorando, quebrantados, arrodillándose en las calles. Dice, y eso, hermanos, no es nuestro, nosotros no sabíamos hacer esto, no. Dice, pero hasta una niña de 9 años le estaba predicando a un señor y el hombre, un tío grandón, así llorando y quebrantado delante de Dios, aceptando el mensaje. Dice, y eso, dice, hermanos, es porque el tiempo es el tiempo en el que Dios, cuando viene con su presencia, y es lo que tenemos que buscar y llevarla a la calle, cuando llevamos su presencia a la calle, la presencia de la iglesia en la calle, mostrando la presencia del Señor, no unos pocos, no 3, 4, 5, no, es la iglesia llevando, portadora de la presencia de Dios en la calle, la que está haciendo estas cosas. Y no hay nadie que se lleve la gloria, porque la gloria se la lleva el Señor, porque ni los que salen de la iglesia ni yo como pastor somos los que tenemos la respuesta, es el Señor. Así es que él decía también que están pasando cosas tremendas y se ha extendido por Inglaterra grupos que están formándose y van a venir a España en el 2020 para hacer un poquito de formación y hacer práctica en las calles de la presencia de Dios salvando vidas. Dice, nunca nos había ocurrido. Nuestro crecimiento era el normal de una iglesia normal. Pero de repente algo pasó sobre la iglesia. Algo pasó sobre la iglesia que transformó todo. Y salimos y empezó la gente a convertirse. Así es que no es nuestro mérito, porque nunca nos había ocurrido. No es que hicimos algo especial. Habíamos orado por 2 años, dice, cada día habíamos orado por 2 años para que Dios hiciera algo. Y sobre nosotros cayó el Espíritu Santo y era una iglesia bautista y fue totalmente renovada, transformada, etcétera, etcétera. Dice, pero unos años más tarde, 4 o 5 años más tarde, dice, empezaron a sentir la carga, el peso por los no cristianos, por no creyentes. Y dijeron, Señor, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo con los que no creen, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Tiene que pasar algo. Y pasaron un tiempo en oración y empezaron a salir. Y fue la gloria de Dios. No el ministerio evangelístico de Pepito, solamente los corazones dispuestos, con carga, con preocupación por los incrédulos, de la iglesia del Señor, llevando a la calle su presencia. Así es que él insistía también en lo mismo que os estoy diciendo, que no se lleva la gloria a nadie. A veces cuando hay un gran evangelista, es todo el evangelista, el evangelista, el evangelista. Y no porque él quiera, porque conozco a muchos evangelistas o gente predicadora de niveles impresionantes que son muy humildes y que además quieren mantenerse humildes, porque saben que el que no se mantiene humilde al final cae. Al final cae, porque la soberbia es el principio de la caída. La falta de humildad es el principio de la caída. Y procuran darle la gloria a Dios, pero nosotros somos muy idólatras. Tenemos un corazón muy idólatra y hay que sacrificarlo cada día. Ir por ahí a los cantantes, que adoradores y tal, ahí a todos, a agasajarles de una manera que lo que hacemos es enfermarles, hacerles daño con tanta idolatría. En vez de dar la gloria al Señor, nos vamos a veces detrás de los hombres que tienen la unción de Dios y somos nosotros tan exagerados a veces en nuestras, yo diría, gratitudes o reconocimientos o peloteo, no lo sé. En España se llama peloteo también, no sé si conocéis esa expresión. ¿Conocéis esa expresión? En España a una persona que está adulándote prácticamente todo el tiempo le llamas, eres un pelota. ¿Eh? Ay, qué bueno, qué bueno es usted. Ay, jefe, es que como usted no hay nadie, jefe. Ay, tal, ay, cual. Cállate, pelota, vete de aquí, anda. Sí, la Biblia dice que no te fíes de los aduladores. Suele ser siempre mentira. Y con un intento de beneficio propio. Si es que el que te adule mucho, ojo, que te va a querer sacar algo después. Pues es el tiempo de la iglesia. Es tu tiempo. Es nuestro tiempo. Y yo estoy encantado. Me decía Federico cuando vino entre nosotros, que le trajimos para que animara a la iglesia y a ponerse en marcha también, a activar, que se dice ahora esa palabra, activar a la iglesia, a los hermanos. Me dijo: Pastor Manuel, ¿tú estás dispuesto a perder protagonismo como pastor en tu iglesia? Me dijo: ¿estás dispuesto a que no vengan a ti, a que ores por ellos? ¿Estás dispuesto a no ser tú el único que haga ciertas cosas? Yo dije: hermano, estoy encantado, gloria a Dios, esto va a pasar, amén, tráelo para acá. Digo, porque hace mucho tiempo que llevo predicando y hablando de que esto no es cuestión del pastor, no es cuestión de los líderes, es cuestión de aquel que quiera, que lo busque, que lo desee, y Dios va a obrar a través de él. Muchas veces os he dicho: hermanos, ora tú, busca a alguien que Dios haya usado otra vez para orar por sanidad, búscale, no hace falta que me busques a mí, ora tú, busca tú a Dios, que Dios te hable a ti también, que Dios te sane a ti. No andes siempre detrás del pastor, como si el pastor tuviera todas las respuestas o todas las soluciones. Yo he encantado de ayudar, de ministrar, de servir, de orar y todo lo que haga falta. Pero hermanos, también tenemos que buscar a Dios nosotros. Y que Dios nos hable a nosotros, a cada uno en particular. Y te sane a ti también porque tú oras. No te va a sanar en todo lo que ores. A mí me pasa. Hay cosas por las que no hay manera de que el Señor me sane cuando oro yo. Entonces me busco a otro rápidamente. Oye, ven aquí, ora por mí, ponme la mano aquí. Yo necesito que la gente ore por mí. Pero no porque necesitamos que la gente ore por nosotros, sino porque queremos que Dios use a otros para sanarnos. Y sabemos que Dios quiere usar a otros para bendecirnos. Así es que a mí me encanta que oren por mí. Porque como yo siempre oro por todo el mundo, yo quiero que también vengan a orar por mí. Tengo la espalda desde hace no sé cuántos días que no me termino de recuperar 100%. Quiero 100 manos aquí puestas en mi espalda. A ver si la de alguno ya funciona. Gloria a Dios, hay que orar. Y a veces uno, pues no. Médico, cúrate a ti mismo, decía el Señor, que decían algunos, ¿no? Es tiempo del ministerio de la iglesia. Fíjate las palabras que dijo una mujer reconocida como profeta en las conferencias en las que estuvimos hace 2 semanas en Calpe. Dice: en estos tiempos hay un llamado de Dios para todos y cada uno de sus hijos, para un propósito que no tiene que ver con la importancia de unos u otros, ni con sus dones, sino con una disposición y disponibilidad de la persona. Y aquí está la clave. No es tiempo de ministerios personales, es el tiempo de la iglesia. Esta mujer se llama Isabel Alum. Es impresionante todo lo que hemos ido recibiendo en este tiempo. Dios no solo necesita gente dispuesta, sino también gente disponible. Mateo 26, 41. Jesús, cuando estaban orando con los discípulos y él se fue retirando, vio que se habían dormido, que se habían cansado, que yo qué sé. Y el caso es que no pudieron estar a su lado. Y Jesús le dijo: velad y estad dispuestos para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí veo claramente la disposición y la disponibilidad. Aquellos que dominan la carne, por eso le pedí a José Manuel que leyera estos textos de Romanos que hablan de la carne y del espíritu, y es bueno reflexionar sobre ellos a veces. El espíritu a la verdad está dispuesto, porque el espíritu es de Dios, está conectado con Dios. Cuando el espíritu nuestro funciona, podemos acabar con lo que sea. Pero cuando la carne es la que funciona más que el espíritu, conseguiremos pocas cosas. quiere decir la palabra dispuesto? Fíjate, dicen que una persona que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparada para ello. Disposición es el deseo, el ánimo de hacer. La disposición, el deseo positivo, favorable, de ponerse en marcha para algo. Eso es la disposición. Ay, sí, vale, venga, sí, yo, venga, yo lo haré, sí, levanta la mano, sí, tal. Y luego no va. Pero levanta la mano. Pero luego no va. Ay, sí, yo, pero luego no lo hace. Y hay muchos de esos. Y no por mala fe ni mala voluntad. Es porque en el fondo, aparte de tu disposición, hay poca disponibilidad. ¿Qué es una persona disponible? Una cosa disponible, fíjate, es interesante porque a veces para mí nosotros deberíamos ser así. Dice, una cosa disponible es algo que se puede disponer libremente de eso. Hermano, ¿puedes hacer esto? Ay, no puedo. Hermano, ¿tú puedes hacer lo otro? Ay, no, es que mira, tengo que ir a no sé dónde. Hermano, ¿tú puedes hacer? Ah, no, es que tal. Fulanito obtuso de sí, hermano, no hay problema. Pues al final siempre llaman al mismo. Y cuando llamas a tres o cuatro veces y nadie puede, pues llamas al de siempre, al que, aunque esté asfixiado de tiempo, va y lo hace. ¿Por qué? Porque no solo hay una disposición, hay una disponibilidad. Y a veces quizá forzada, en sacrificio, pero está. Una persona disponible es una persona libre de impedimentos para prestar servicios a alguien. Libre de impedimentos para prestar servicios a alguien. Hay tantos impedimentos, ¿verdad?, alrededor de nosotros. Unos los que nos envía el diablo y otros los que nos hemos formado nosotros a nuestro alrededor, en nuestro modo de vida. ¿Sabéis que a veces nuestro modo de vida ha creado un montón de impedimentos para que hagamos cosas? Hay gente que dice, bueno, es que yo como no hacía nada en la iglesia, pues me leía a hacer cosas ahí fuera. Digo, pues sí, pues es verdad, pues es verdad, pues sí. Si no te hemos dado trabajo y tú quieres trabajar, pues, y te vas de voluntario a la Conchinchina, pues está bien. Y te vas de voluntario a no sé qué, a no sé cuánto, porque en la iglesia no hay trabajo para ti, pues oye, pues lo veo hasta razonable y vergüenza para los pastores. Y a veces pasa. Pero lo más importante es que si llega el momento en que te empiezan a ofrecer servir a Dios, a lo mejor podríamos dejar los impedimentos que tenemos ahora y empezar de nuevo a servir a Dios en vez de estar sirviendo a otros. Porque a veces hay que poner prioridades. No, es que servir de voluntario a los, yo qué sé, hay una cosa, una actividad que hace Diaconía Madrid, por ejemplo, que llama gente para hacer de voluntarios en una especie de, no carrera, pero es una especie de concentración para personas discapacitadas. Entonces van los voluntarios y empujan la silla todo el recorrido de la marcha por la discapacidad, ¿no? En favor de la discapacidad. Y oye, pues fenomenal, me parece bien. Pero la Biblia habla claramente, y lo he puesto en estos versículos esta semana a los varones, que hermanos, a veces hay que escoger, y cuando tienes que escoger, la Biblia dice que primeramente a los de la familia de la fe. ¿Cómo? ¿Alguien lo ha oído lo que he dicho? Primeramente a los de la familia de la fe. Dice, haced bien a todos. Haced bien a todos. Perfecto. Dice, pero primeramente a los de la familia de la fe. Por algo será que lo dice. Pero algunos creen que todos, cuando das a uno, ya estás dando a Dios. No. Si Dios te dice primeramente a los de la familia de la fe, los de tu familia de la fe son primero, hermano. Y no tienes por qué cortarte ni avergonzarte de servir antes a los de la familia de la fe. ¡Ay, qué favoritismo! ¡Eso es favoritismo! ¡Eso es hacer acepción de personas! Es hacer acepción de personas cuando a tu familia, a tus hijos, a tus primos les bendices, les ayudas por encima de cualquier otro. No. ¿Por qué? Porque es tu familia. Pues el Señor dice que esta es tu familia. Esta es tu familia, hermano. Dile al que está a tu lado, esta es tu familia. Dile, yo soy tu familia. Díselo, hermano. Dile, yo soy tu familia. Date la vuelta, porque el que tienes al lado seguro que es tu cónyuge, tu primo, tu amigo. Dile al que está detrás de ti, yo soy tu familia. Yo soy tu familia y te necesito. Y quiero servirte y me encantaría que me sirvieras. Porque eso es lo que ocurre en una familia. Voy a hablar de cuatro posibilidades en las que hablamos en cuanto a disposición y disponibilidad. Uno, nos encontramos a veces con los dispuestos, pero no disponibles. ¿Cuánta gente hay dispuesta, verdad? Pero no disponible. Tienen dones, pero no tienen ganas. Están muy cómodos en su lugar y no quieren arriesgarse más de lo que tienen y no, con lo que tienen le vale y ya no. No puedo. Y valen. Y tú sabes que tienen posibilidades. Y tú sabes que tienen dones, pero no pueden. O no quieren, ya da igual. Pero no están disponibles para hacer lo que se supone que deberían hacer. Así es que les puede la indisponibilidad. Jueces 9, del 8 al 15, me contaron una historia hace unos días que me dejó flipado, como dicen los jóvenes hoy. Y he buscado el texto. Y el texto está en Jueces, capítulo 9. Lo podéis leer tranquilamente. Leéis un poco del 8 y el 9. Y la historia es que los hijos de Gedeón, tuvo unos 70. El Gedeón, no me acordaba ya de eso. El capítulo 9 dice que fue una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Les cuenta una historia porque va un señor llamado Abimelec y les dice a todos: oye, vamos a ver, ¿quién queréis que os gobierne? ¿Los 70 hijos de Gedeón? Le llama Jerobal porque le dio caña a los Baales y le pusieron Jerobal. Toma, cañero para los Baales. Gedeón, ¿quién queréis que gobierne? ¿70 o queréis que os gobierne yo? Que además soy de vuestro pueblo. No van a venir a gobernaros 70 que no son ni de este pueblo ni nada. Y entonces dijeron: no, pues no gobiernas tú, que eres de nuestro pueblo. Y este cogió, empezó a gobernar, mató a los 70, bueno, mató a 69, uno se escapó. Es que era como se hacía antes, para que nadie me quite el sitio, voy, me cargo a todos y así solo gobierno yo. Entonces quedó uno, y ese uno fue a la ciudad y dijo: o sea que mi padre Gedeón, que os gobernó bien, que juzgó bien la tierra, que os ayudó, y a su descendencia nos habéis hecho todo esto, y habéis pedido que os gobierne ese miserable de Abimelec. Os voy a contar una historia. Y les cuenta la historia y dice que los árboles se reunieron todos para decir: oye, busquemos a alguien que nos gobierne. Y entonces el olivo, el esplendoroso olivo, pues fueron a preguntarle: oye, olivo, ¿tú nos quieres gobernar? Y dice: no, yo a lo mío, yo me dedico a lo mío, a mis cosas. Y le fueron a preguntar a la higuera: oye, higuera, ¿tú podrías gobernarnos y ser nuestro rey? La higuera dijo: va, es que mira, estoy aquí con mis higos tan bonitos. ¿Has visto los higos que tengo? Son tan bonitos, la leche. No tengo tiempo, no puedo, no. Y fueron a la vid. Oye, vid, ¿tú nos podrías gobernar? Y David dijo, no, yo mis vinos son maravillosos, estoy con mis cosas, no, no, yo no gobierno. Dice que finalmente fueron a la zarza. Oye, zarza, ¿tú no quieres gobernar? Y la zarza se levantó y dijo, ¿queréis que os gobierne? Sí, sí, gobiérnanos. ¿Sabéis que como gobierne tendréis que venir todos aquí debajo de mis bracitos? De la zarza. Y dice la Biblia que escogieron, en la historia que está contando este hombre, escogieron a la zarza. Ni el olivo, uno de los árboles más maravillosos en la Biblia, ni la higuera, otro de los árboles de Israel que representan al propio Estado de Israel también, ni la vid, las tres de las cosas más importantes, todo el esplendor, dijeron, no, no, yo no, estoy muy enredado con mis cosas. Y al final estuvo que gobernar la zarza. No estaban disponibles, tenían dones, estaban... No. Hermanos, cuando los que tienen que gobernar no gobiernan, al final gobierna cualquiera. Yo he estado en muchas reuniones, de estas de juntas directivas, de asambleas y historias de este tipo. Y yo a veces digo, pero ¿cómo es posible que seamos tan zopencos? ¿Entendéis esa palabra? Borricos. Melones. Bueno, hermano, necesitamos a alguien para secretario. ¿Alguien puede ser secretario? Consiste en tomar notas de todas las reuniones y luego pasar un acta y tal. Y miras, dices, oh, aquí por lo menos yo encuentro 7 o 10 secretarios. Y nadie dice nada. Y va un mindundi, que yo llamo a veces, y dice, yo propongo a fulanito. Y yo digo, ay, padre, por favor, no. Pero ya le han propuesto. Y como no hay nadie, le votan. Y votan que sí, porque no hay nadie. Y viene un mendrugo a ser tu secretario. Porque lo han elegido todos. Porque hay gente que podría hacerlo, pero no quiere. Y es muy triste, hermanos. Es muy triste que a veces tengan que venir los peores, los que no saben, pero quieren estar. ¿Quién no quiere ser secretario de la organización Periquito? Ah, amigo, secretario de Periquito. Pues claro, al final cualquiera llega. Bueno, pues ya que me han elegido, pues aquí me quedo. Y luego, siempre dicen que para entrar, muy dispuesto, pero para salir nadie quiere. En algunas ocasiones en mi historia, que llevo como secretario general de una organización importante en Madrid, a veces he tenido que orar y decir, Señor, por favor, quítame a esta persona de en medio, no puedo trabajar con ella. Por favor, Señor, quítame esta persona. O la quitas tú, yo me voy, porque es imposible trabajar con esta persona. Y yo no puedo. Me es imposible, no puedo trabajar. Y gracias a Dios, Él me la ha quitado. Pero me fue impuesta, entre comillas, no por él, pero si esta persona era buena gente y tenía buenas intenciones. No es su culpa que alguien diga, te elijo a ti. Y todo el mundo le vote, no es su culpa. Pero esta persona estaba disponible. Que es el segundo punto. Los disponibles, pero no dispuestos. Los disponibles, pero no dispuestos son aquellos que tienen todo el tiempo del mundo. Que les sobra tiempo por todas partes. Que les sobra para hacer. Y hasta a veces tienen posibilidades incluso. Y saben hacer cosas. Pero decididamente dicen que no. Pero tienen disponibilidad. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? No, es que no me apetece. Pero tío, si no trabajas, estás en paro. Ya, pero es que, no sé, yo qué sé, lo que sea. Tienen tiempo, están disponibles, pero no tienen voluntad para decir sí, vale, lo haré, me involucraré, haré lo que Dios me dice. Otros son los dispuestos y disponibles. ¡Ah, gloria a Dios! Hay muchos que están dispuestos y además están disponibles. Bueno, perdón, no hay muchos. Hay un 10%. Dicen las estadísticas que en las iglesias a nivel mundial solamente el 10% de la iglesia se lleva todo el trabajo de la iglesia y el otro 90% solo asiste los domingos. Eso es muy fuerte. Para que haya el 10% quiere decir que en algunas iglesias es solamente el 5% y en otras es el 15% y en otras es lo hace todo el pastor pulpo y el resto no hace nada, nada más que ir a recibir el domingo y recibir y recibir. Y hay iglesias donde, bueno, pues a lo mejor un 30, un 40. Y está empezando a haber iglesias en el mundo donde esto va a hacer que cambie. Porque como va a ser el tiempo de la iglesia, está siendo el tiempo de la iglesia, pues toda la iglesia ministra. Y ese es el deseo de nuestro corazón, hermanos, que toda la iglesia ministre. Moisés salió y se llevó a un montón de profetas y a enseñarles, líderes del pueblo, y estuvo con ellos, pasó un tiempo, y Josué cuando volvió al campamento de aquellos que él había llamado, estaban profetizando en el campamento, y entonces Josué, que era muy impetuoso, corrió: Moisés, Moisés, que fulanito y menganito están profetizando en el campamento, impídeselo. ¿Y qué le dijo Moisés? Manda a alguien y que les calle. Manda a alguien y que les corte la lengua. No. Dijo, no hombre, no. Déjales. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Y que su espíritu estuviera sobre todos ellos. Eso ya se ha cumplido, hermanos. Su espíritu está sobre todos nosotros. Y todos nosotros podemos profetizar, aunque no seamos profetas. Y todos nosotros podemos evangelizar, aunque no seamos evangelistas. Y todos nosotros podemos enseñar, aunque no seamos maestros. Porque cuando discipules a alguien que Dios, o sea, le has traído a Cristo, tú, o que ha venido por ti, amigo tuyo, lo que sea, o que desde la pastoral te asignen a alguien para discipularle, tú le tienes que enseñar. O todos pueden ser pastores, aunque no sean pastores. Mejor dicho, todos pueden pastorear, aunque no sean pastores. Porque cuando te ocupas de uno, de dos, de tres hermanos, de llamarles, de cuidarles, de enseñarles, de decirles, oye, ¿cómo te va? Ven, vamos a quedar. Oye, te noto triste, ven aquí, vamos a orar juntos. Estás pastoreando. Y no tenemos por qué ser profetas, pero sí podemos profetizarle a alguien y decirle, hermano, mira, tengo esto de Dios para ti. He recibido esto, estaba orando por ti el otro día. Y mira, tuve esta sensación, dime, ¿qué te parece? ¿Te es útil o no te es útil? ¿Te sirve? ¿Te edifica? Así es que todos podemos ejercer, aunque no tengamos el título. Dispuestos y disponibles. Os voy a contar una historia muy breve, mi testimonio. Apocalipsis 3:11. El Señor, cuando me bautizó con el Espíritu Santo, hace, no sé, en el año 82 u 81, perdón, año 81. Diciembre del 81, 8 de diciembre, 8, me parece 6 u 8 de diciembre, no me acuerdo, del año 81. ¿Vale? El Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Y me bautizó con el Espíritu Santo después de mucho luchar, después de mucho pedir, después de muchas oraciones, y me arrodillaba allí y oraban por mí, y oraban por mí, y oraban por mí. No había manera de recibir el bautismo del Espíritu Santo, y esto desde agosto. desde agosto hasta diciembre y vengo y vengo y oraban y oraban y no había manera. Pero un día, después de entender ciertas cosas del Señor y, bueno, preparar mi corazón, entender otras, yo qué sé lo que pasó, pero un día en una reunión en la iglesia de la calle Monederos, el Espíritu Santo cayó sobre mí en medio de la alabanza y me puse a cantar en lenguas, pero a cantar en lenguas a todo trapo. Y siempre he creído que aquel día Dios me ungió con un ministerio para la alabanza, porque a partir de ahí fue una explosión. Y para los que no sabéis, yo he estado dirigiendo y enseñando la alabanza desde el año 81 hasta hace 2 años que dejé de dirigir la alabanza, pues ya tenemos suficientes líderes. Pero ahí he estado con Ministerio de Alabanza y Pastoral conjuntamente y he enseñado en diferentes naciones sobre alabanza y he hecho muchísimo sobre alabanza y hemos marcado línea porque Dios nos ungió para hacerlo. Pero cuando Dios te da algo, durante un tiempo vas a tenerlo, pero va a llegar un momento en que va a ser probado eso que tú tienes, eso que Dios te ha dado, porque tú tienes que asegurarte para hacerlo bien y sobre todo en momentos difíciles Dios te tiene que ir probando para ver cómo está tu corazón. Y nada, unos meses más tarde, no, fue un año más tarde, que yo ya empezaba a dirigir alabanza con mi guitarra, que tal y que cual. De alguna manera había otros que eran más dotados que yo, tocaban mejor la guitarra, componían canciones. Y yo me hice atrás, viéndoles a ellos, y dije, no, pues que lo haga él. Y entonces, me acuerdo en un retiro, yo dije, no, pues que lo haga él, y me fui por ahí. Y alguien me vino y me habló. Me dijo, Manuel, Dios me ha dicho que eres tú el que tenía que estar dirigiendo la alabanza y no el otro. ¿Yo? Sí. Lo que Dios te ha dado no lo puedes dejar. Y me habló de este texto, Apocalipsis 3:11. Y cuando yo leí Apocalipsis 3:11, mirad cómo lo leí. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ningún otro tome tu guitarra. Desde entonces dije, se acabó. Yo soy quien soy y nadie me va a quitar a mí lo que Dios me ha dado. Ni yo, cuidado, nadie me va a quitar, ni yo voy a dejar, por desidia mía, que otros lo tomen. Porque ten en cuenta que si tú no haces lo que Dios te ha dicho, otro lo hará. Y si tú eres de los que entierra lo que Dios te ha dado, al final te lo quitarán y se lo darán a otros que están usando las cosas bien. ¿Por qué los que tienen tanto trabajo siguen teniendo más trabajo? Porque al que no tiene se le quitará. Y al que tiene mucho se le dará más. Tienes algo que hacer, búscate a alguien que esté ocupado, bien ocupado, que haga muchas cosas, lo va a hacer. Porque normalmente los que hacen muchas cosas no las hacen porque quieren, las hacen porque no hay otros. Pero están acumulando bendición para su futuro. Bendición espiritual, están sembrando para el reino y sembrando, invirtiendo en el reino a costa de mucho sacrificio a veces. Y si enterramos lo que tenemos, al final lo perderemos, porque no lo hemos puesto a invertir, como la parábola de los talentos. Termino con esto. Hay algunos que están dispuestos, cuarto, pero que no tienen formación. Y me encanta los que están dispuestos sin formación, pero están dispuestos y quieren. Y a estos Dios les prepara. Y estos pueden salir adelante. 1 Crónicas 4:9-10. En el primer libro de Crónicas 4, 9 y 10 está hablando de algunos de los hijos de Israel, principales entre las tribus, etcétera, etcétera. Y aparece uno llamado Jabes. Jabes. Se ha escrito un librito de estos tres versículos sobre Jabes. Le llaman la oración de Jabes. Y este Jabes era un tío valiente. ¿Sabéis lo que significaba Jabes? Jabes significa tristeza. Dice la escritura, dice que su madre le llamó Jabes porque lo dio a luz con aflicción o en aflicción y le llamó Jabes. O sea, imagínate que te llamen tristeza. Bueno, algunas le llaman dolores, ¿no? Y nombres así, no sé por qué. Pero bueno, procurando poner nombres a vuestros hijos que les marquen su vida con el significado del nombre. A menos que sea para bien. Bueno, pues Jabes dice que era más ilustre que sus hermanos. Jabes porque, sigue adelante, porque lo dio a luz con dolor y le llamó dolor. Dolor, ven para acá. Dolor, ven para allá. Dolor. Y los niños riéndose, tú dolorcito, ven aquí, cáusanos un poquito de dolor. Y se reirían de él, sus amigos, su vecino. Dolor de muelas, dolor de no sé cuánto, dolor. Pero dice que aún en toda esa cosa, esas dificultades en su vida, esos problemas, invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Yo digo, podía haber dicho lo siguiente, entonces te daré todos los días de mi vida. No, no dijo nada de eso. No hizo falta. Pero esa oración, ese clamor, ese deseo, esa ansia de que Dios le diera lo que le estaba pidiendo, que dice, y Dios le otorgó lo que pidió. Amado hermano, hermana, no sé que la formación que tienes. No tengo ni idea lo que piensas de ti, si vales o no vales. Pero te digo una cosa, si tú clamas a Dios en la misma manera, Dios va a hacerlo contigo. Y va a hacer lo que tú quieras que Él haga, lo va a hacer contigo. Si estás dispuesto a entregarte a Él, si estás dispuesto a rendirle tu vida, si estás dispuesto a ponerle por delante de todo lo que sea, Dios va a engrandar tu territorio. Dios te va a librar del mal. Dios va a honrarte. Dios va a usarte. Dios va a darte que seas de bendición para otros. Y no importa cómo te llames, y no importa de dónde vengas, y no importa la formación que tengas. Lo que importa es el deseo de tu corazón de amar, de servir y de bendecir a otros a través de la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Siento aburriros hoy, la verdad. Pero por lo menos os despierto. Vamos a poner de pie. ¿En cuál de los puntos te consideras? ¿En los que están dispuestos pero no disponibles? ¿En los que están disponibles pero no dispuestos? ¿En los que estás dispuesto y disponible, gloria a Dios por ellos? ¿O estás en los que están dispuestos, aunque por tener poca formación, por sentirse inferiores o por cualquier rollo mental que el diablo te traiga, estás, a pesar de todo, como Jabes, clamando para que Dios haga algo grande en ti? Algo grande, hermanos. Dios nos trata, decía esta mujer, Dios nos ve y nos trata y piensa de nosotros muy a lo grande, aunque nosotros pensemos de nosotros muy a lo pequeño. ¿En cuál estás? ¿En los dispuestos pero no disponibles? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No quiero, no quiero, no quiero. ¿O estás en los que verdaderamente tienes tiempo, estás disponible, pero no lo ves, no lo encuentras? Lo oraré, como dicen algunos, oraré por ello, hermano. Y nunca te dan respuesta. O de los que está ahí en el ajo, dispuesto y disponible, prepárate que te va a caer más por estar dispuesto y disponible, gloria a Dios. y todo lo que hagas en la tierra será contado en los cielos? ¿O hay de aquellos que están dispuestos, como Jabes, a por todas? Señor, yo no estoy bien, no sé bueno en esto tal, pero yo me voy a lanzar y además me voy a formar, voy a prepararme y voy a llegar al objetivo. Cierra tus ojos, por favor. Bendito Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos delante de ti, Señor. Ven y toma tu lugar en nuestra vida, en mi vida, Señor. Yo quiero estar dispuesto y disponible. No quiero, Señor, ser de los dispuestos pero no disponibles. No quiero que otro ocupe mi lugar cuando lo tenga que ocupar yo. No quiero que se lo des a otro, Señor, dámelo a mí. Voy a apartar tiempo para estar disponible. Voy a ponerte a ti en primer lugar, Señor. Señor, no quiero, perdóname por haber tenido posibilidades, haber estado disponible, pero no he querido. Perdóname, Señor. Tantas veces he dicho que no, estando disponible. Señor, perdóname y sácame de esta situación. No quiero ser más de los disponibles, pero no dispuestos. Señor, estoy dispuesto, pero no creo mucho en mí mismo. Ayúdame, me voy a lanzar, voy a orar. Dame esto, dame este territorio. Voy a conquistar este área. Y voy a servir en esta labor. Y me voy a lanzar, me voy a formar. Y voy a hacerlo porque tú me quieres usar. Señor, perdónanos. Y ayúdanos a que no solo tú ocupes el lugar, sino que nosotros también ocupemos el nuestro. Bendito Dios. Gracias. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos.